Que buenos días, Roberto González Rocco, doctor en la UNED de Lugo. Y bien, voy a hablar hoy de algo que aparece en los textos de varias asignaturas, tanto de Sistema Político Español como de Ecología 2, Ecología Humana, como de Introducción a la Sociología, y es el concepto de paradigma. Es decir, en todas las ciencias sociales aparece este concepto. Por eso es importante que se sepa en todas las disciplinas, tanto de ciencia política, como de sociología, como de antropología, de física, de filosofía, de todas las ciencias en general, ¿no? Bien, el concepto de, o la definición de paradigma, o el término de paradigma, se origina en una palabra griega que significa modelo, ¿no? O ejemplo, ¿no? Y a su vez tiene las mismas raíces que demostrar. Bien, el concepto de paradigma moderno lo llevó a cabo el filósofo Kuhn, ¿no? Quien lo definió diciendo que un paradigma es un modelo de análisis, una matriz que disciplina a los científicos para que trabajen de determinada manera, ¿no? Vamos a hablar, como bien soy doctor de sociología y ciencia política, pues de los paradigmas sociológicos, aunque me voy a referir a otros, ¿no? Los paradigmas sociológicos son modelos acerca de la naturaleza de lo que se estudia, ¿no? Por ejemplo, los antiguos griegos creían que el universo estaba regido por los caprichos de los dioses, ¿no? Todos los científicos, por el contrario, suponen que el universo está ordenado y funciona de acuerdo con ciertas leyes que podemos descubrir, ¿no? Los científicos actuales. Y refiriéndonos a otro científico, como por ejemplo Isaac Newton, desarrolló las leyes de la gravedad, de la atracción de los cuerpos, que la Tierra hace sobre los cuerpos, luego de observar que las manzanas caían siempre hacia abajo y no y nunca hacia arriba, ¿no? Aunque bien, hay que aclarar que su proceso de investigación, el proceso de investigación de Isaac Newton, va más allá que el ejemplo de la manzana, ¿no? Es decir, él estuvo estudiando la atracción de los cuerpos por parte de la Tierra durante muchos años, ¿no? Es decir, que es un ejemplo un poco, digamos, bruto, ¿no? Porque la realidad es que Newton trabajó mucho en esa idea de la atracción de los cuerpos que hace la Tierra, ¿no? Bien, para mí son una serie de suposiciones válidas que reciben el nombre de una perspectiva, un enfoque o algunas veces un paradigma, ¿no? Las características de los paradigmas son que un conjunto de problemas y respuestas exitosas para esos problemas. Es decir, una de las características, la característica fundamental del paradigma, que es un conjunto de problemas que existen y que a esos problemas se le da unas respuestas exitosas para la solución de sus problemas. También es un cuerpo de teorías, metodologías y técnicas con el que abordan y se resuelven esos problemas anteriores, ¿no? Y todo paradigma debe contar con la adhesión de la comunidad en general y, evidentemente, de la científica en particular. Todo paradigma parte de una serie de supuestos denominados supuestos básicos subyacentes, que tiene sus iniciales SBS, ¿no? Supuestos básicos subyacentes. Son supuestos porque son hipótesis, en principio son hipótesis, no son realidades, no son hechos ciertos, que no están debidamente verificados o no se pueden comprobar porque son metafísicos, ¿no? Es decir, son teorías en principio, ¿no? Es decir, que no están comprobados. Son básicos porque constituyen el origen último de cada teoría y son subyacentes porque por lo general no están claros, ¿no? Es decir, aunque sean supuestos lógicos. Evidentemente un paradigma se hace sobre un supuesto lógico, pero evidentemente hasta que no se da con el paradigma no están claros, ¿no? Aunque se parte de un supuesto evidentemente básico y lógico, ¿no? La sociología es una ciencia multiparadigmática, evidentemente, ¿no? Al aparecer un paradigma, este complementa y amplía la perspectiva de análisis de los paradigmas preexistentes. Hay una evolución histórica dentro del paradigma, está el paradigma positivista, interpretativo, crítico, perspectivas humanas de la sociedad, teorías enciclopédicas, analíticas, categóricas y empírico-sistemáticas, ¿no? En esa evolución histórica hablaremos del positivismo, el paradigma positivista, empírico-naturalista, que nace en el siglo XIX, y en esto la sociología intentará llegar a la enunciación de leyes científicas. Por ello, este paradigma se caracteriza, el paradigma positivista, se caracteriza por el conocimiento nomológico descriptivo, que lo explicaré, es decir, el conocimiento nomológico descriptivo significa que trata de establecer reglas y describirlas, ¿no? El modelo explicativo característico de este paradigma se basa en la formulación de las relaciones causales, ¿no? Que hicieron, entre otros, sociólogos como Comte, Spencer, Durkheim, Merton o Parsons, ¿no? Predominantemente utiliza las técnicas cuantitativas y no cualitativas, ¿no? Después está el paradigma interpretativo, ¿no? Histórico, hermenéutico o interpretativo, ¿no? El investigador busca comprender e interpretar significados partiendo de la concepción del hombre como productor de su sociedad. Hay identidad esencial entre el sujeto y el objeto de conocimiento. El modelo explicativo consistirá en la explicación probabilística, pero también en la explicación genética y en la construcción de modelos formales sobre la realidad social. Evidentemente, este modelo utiliza, porque lo que busca es ver la realidad social de una manera global, una sociedad, y evidentemente utiliza técnicas más que cuantitativas, cualitativas, ¿no? Weber es lo que utilizó, Simmel y Marx utilizaron estas técnicas cualitativas. Hablando de lo que es la sociología histórica, se puede definir como una etiqueta intelectual de definición difícil e imprecisa, ¿no? Como suele suceder con todos los movimientos académicos, y bajo ellos se agrupan autores. paso a la sociología claramente histórica. La llamada sociología histórica es, en realidad, parte de un proyecto más amplio de confluencia de las diferentes ciencias sociales, ¿no? Es decir, que la historia, en la historia confluyen muchas ciencias sociales, ¿no? Es decir, la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, la ciencia política. Es decir, es una confluencia de diferentes ciencias sociales, y en especial, yo diría que de la sociología, por cuanto es evidente que es la que... Esperad un momento. Bien, seguimos porque creo que esto paró algo, no sé qué le pasó al ordenador. Esperemos que siga bien. Bien, decíamos que es una confluencia de ciencias sociales, que van desde la sociología, antropología, psicología, ciencia política, filosofía. Y daría especial énfasis, evidentemente, en lo que es la sociología, ¿no? Porque es la que más empeño y más interés puso en el concepto de paradigma. Y por ello, en los conceptos de lo que es explicar más claramente los procesos de cambio y los procesos de cambios sociales. Por otra, está la dificultad de los historiadores, ¿no?, de entender los procesos históricos sin recurrir a conceptos procedentes de las restantes ciencias sociales, ¿no? En este sentido, se trata de un acercamiento entre las aportaciones de diferentes disciplinas que se han realizado desde diferentes contextos académicos y geográficos. Tres, principalmente, que serían: la primera es la sociología histórica propiamente dicha, que procede fundamentalmente del campo de la sociología y es principalmente de origen estadounidense. Habitualmente se entiende que el movimiento surgió de dos obras, por una parte de la del sociólogo israelí Samuel Eisenthal y su obra Los sistemas políticos de los imperios, en la que a partir de un esquema estructural funcionalista comparaba y analizaba el auge y caída de los imperios, ¿no?, de los diferentes imperios que hubo a lo largo de la historia, ¿no? Por otro lado, tenemos Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, de Barrington, en la que comparaba tres grandes revoluciones, argumentando que el papel del campesinado en esas revoluciones había resultado fundamental, en el que las grandes revoluciones diesen lugar a sistemas democráticos o totalitarios, ¿no? Es decir, en la Revolución Francesa tuvo mucha importancia los agricultores franceses, sobre todo bretones. También el campesinado ruso tuvo especial y mucha importancia en la Revolución Rusa, o el campesinado chino en la Revolución China. Bien. Evidentemente, estas revoluciones dieron lugar a regímenes totalitarios o también dictaduras o democracias, ¿no? En lo que se refiere al trabajo cotidiano, ¿no? Podemos aprender de la sociología histórica la importancia de la dimensión desajustada, eso sí, desajustada de los objetos de estudio. Es decir, la necesidad de acercarnos a lo social no como un objeto estático, sino como un fenómeno, un proceso con una trayectoria anterior que le ha conducido a su configuración presente, ¿no? Es decir, esa dimensión desajustada, lo que tenemos que hacer es ajustarla en el sentido de que por aquel hecho o hechos históricos que se han producido, se ha llegado a un paradigma, ¿no? A un paradigma, a un hecho o hechos ciertos en la actualidad, ¿no? En la actualidad o anteriormente, pero ciertos, ¿no? Es decir, que esa dimensión desajustada, lo que se hace con el estudio de, por medio del paradigma, es ajustarla. Esto es importante tenerlo en cuenta no solo en el análisis o interpretación de los datos, ¿no? Sino en las fases previas como el diseño del estudio o la selección de herramientas metodológicas, ¿no? En general, hablando ya del paradigma de una forma general, tal proceso se desarrolla en el paradigma por el paso de un paradigma a otro, que reemplaza al anterior. Es decir, un nuevo paradigma sobre un tema concreto desplaza al anterior que habla sobre ese tema concreto. Evidentemente, un paradigma es la concepción de un objeto de estudio y una ciencia acompañada de un conjunto de teorías básicas sobre aspectos particulares de ese objeto, ¿no? Ese contenido define los problemas, la metodología y la forma de explicar los resultados de la investigación. En cada momento, la investigación científica, cualquier investigación científica, se desarrolla en torno a paradigmas aceptados que logran la aceptación de la comunidad científica, evidentemente, la cual lo legitima porque da respuesta a problemas que otros paradigmas vigentes hasta ese momento no lo hacían. Cuando en la vigencia de un paradigma empiezan a aparecer ciertos problemas que no pueden ser explicados por el paradigma dominante, se produce una revolución científica o episodio de desarrollo no acumulativo, en la cual un antiguo paradigma que teníamos por cierto, por algo real, un hecho cierto, es reemplazado completamente en parte por otro nuevo e incompatible con el anterior paradigma, con lo que el anterior paradigma que teníamos, por cierto, se echa abajo. Bien, no sé cómo.